Social FM. Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Amigos, bienvenidos a esta edición semanal de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, bienvenidos. Ojalá y la semana los haya tratado bien. Y frente a mí, en nuestra tradicional cabina de grabación en la Colonia Condesa, tenemos a...
¿Qué tal, Alan 05? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo?
Esta vez no se derritió nada, ¿verdad?
Parece que no. Estamos a pocas semanas del apocalipsis mundial, entre la actividad del mundial.
Mundial, por supuesto.
Valga la redundancia. El pobre desempeño de la selección, que no es tema de aquí, pero...
Y el otro pobre desempeño de la otra selección.
Sí. Exactamente.
La otra elección más
de
bien.
La otra elección. Ajá. Y pues bueno, tenemos de hecho, ahora sí que haciendo mención al debate de este domingo, tenemos una nota bastante positiva de Facebook y México.
Pues tenemos una nota, ¿no? Bueno, no me voy a ir tan lejos.
Mira, ya que lo hayan sacado y que hayan dedicado espacio para una nota y que diga México en esa nota... Y que sea dedicada a nuestro país.
Ok.
No es una carta de amor, pero definitivamente es un buen paso.
Por lo menos es el mensaje en WhatsApp. Hola, ¿cómo estás?
Exacto. No nos dejaron en visto. Ajá. Como muchos pensamos que iba a pasar.
Sí, de hecho, en ese punto hay que considerarlo.
Ese va a ser nuestro tema de fondo. Así es de que si quieren saber todos los detalles, quédense a escuchar porque también hay otras noticias.
Sí. Yo pensé que esta semana iba a estar medio muerta, pero a la hora que revisé.
Hay dos, tres. Sí.
Órale. Bueno, pues vamos empezando. Facebook y música son dos palabras que no suelen venir en la misma oración.
Sí.
O al menos de manera positiva.
Al menos nosotros lo hemos descubierto cuando subimos los podcasts en video.
De la manera difícil, sí. Ok. Pero, sin embargo, esta semana Facebook anunció dos cosas respecto a música que no están necesariamente mal. Una está padre para los usuarios y hay otra plataforma. Hay una oficina en este fin de semana en donde hay gente llorando, tronándose los dedos y diciendo, corriendo alrededor del escritorio agitando los brazos. ¿Por qué? Bueno, porque Facebook anunció que ya vas a poder compartir tus videos de live con música.
Y con una función que justamente es, pues es la esencia de la plataforma que mencionas, musical.ly.
Ajá.
Que básicamente consiste en hacer lip sync mientras tú cantas, presumes a tus amigos la canción de Maluma, como si fuera algo tan envidiable. Disculpen si hay fans, pero...
Me pasa.
Pero pasa. Y pues así como Cersei Lannister haciendo su tablero y poniendo las fichas en la mesa, viendo a quién va a ejecutar después, me imagino Mark Zuckerberg viendo a Musical.ly, ¿no? Con esta nueva función que se libera.
Exacto. Si son fans de Musical.ly, véanlo bien, úsenlo, gócenlo, porque se me hace que sus días están contados. Con el Lip Sync Live, pues la verdad es que básicamente ya vimos. Facebook no hay nada que no pueda copiar.
Nada y saben qué tan eficiente es haciendo.
Exactamente. Entonces, ahora, vamos a ponerle un clavo más a este ataúd. Y si quieren echarlo a andar, nada más seleccionen la opción Lip Sync Live cuando empiecen sus videos en vivo.
¿Sí?
Y solito se va a disparar. Va a salir una lista de canciones. Ojo, no es todas las canciones del universo.
No es todo el catálogo.
Hay una lista importante. Eliges, pones tu descripción y órale.
Y échense a volar con esos labios y con ese lip sync a ver qué tal pues le sale.
Exacto. Ahora, por otro lado, también ya puedes subir tus videos normales con música, porque no olviden que más de una persona se metió en una bronca porque en su boda puso la de My Heart Will Go On de Celine Dion y le cayó la Gestapo o le quitó el audio a su video porque esas canciones tienen derechos.
Entonces fue una boda silenciosa.
Exacto.
Que no va a ser un bonito recuerdo para todos sus likes.
Así que digas qué padre está, pues no. Pero Facebook ya se apalabró con los estudios, con las disqueras correspondientes y ya van a poder subir sus videos. No, obviamente, con todas las canciones del universo tampoco, pero las que usualmente se escuchan en el tipo de videos que solemos subir, pues ya.
Sí, así es de que bueno. Si no lo ven todavía, se está probando en algunos mercados, lo verá próximamente, pero es algo que va a llegar.
Sí, seguro. Ahora, otra también de Facebook. Es casi el show de Facebook esta vez. Todos sabemos que los chicos, bueno, ya platicamos que en Estados Unidos muchos chicos están escapando de Facebook, ya no quieren saber de él.
¿Okay? Sí, con sus debidos clickbait.
Exactamente. ¿No? Pero también sabemos que no están en Facebook, pero sí están en otros lados. Le hace YouTube y Twitch, que YouTube tiene una enorme comunidad de gamers que suben los streams de sus juegos y Twitch es una plataforma dedicada.
Correcto. ¿Okay? Y algo que es importante mencionar, porque esto es igual global, que es un hábito, un comportamiento global. En México hay estudios que varios medios como Sataka mencionan del año pasado, finales, que en México son más de 60 millones de gamers. O sea, el mercado México es bastante interesante. Y ese pastel está, pues, controlado por Google, por YouTube, por Twitch.
Ajá, y Twitch, que es de Amazon.
Que es de Amazon.
Pues, bueno, Facebook, de nuevo, agarra y dice, a ver, a mí este pastelito también me gustó. Acaba de anunciar el lanzamiento de una pestaña, de una sección que se llama Gaming, en donde, sorpresa, sorpresa, lo que vas a tener son streamings de videojuegos. Ahora, esto se pone todavía más divertido porque hay un programa que se llama Level Up para creadores de juegos o creadores de videos de este tipo, en el que, pues, vas a tener algunas ventajas. Vas a poder ganar dinero con las Facebook Stars, que es una moneda virtual dentro de esta plataforma, y vas a tener opciones especiales para tu live stream.
Correcto. Amigos, hay historias tan efectivas de gamers viviendo de jugar nada más. Así es de que esto, aunque parezca algo menor o broma, créanme que a muchos se les va a hacer agua en la boca.
Exacto.
Y pues Facebook también, obviamente, también comparte ese sentimiento, porque, como dijiste, el pedazo del pastel está muy jugoso. Globalmente, en México también está bastante interesante.
Claro, hay que tomar en cuenta que este es el tipo de cosas que potencialmente, o vayan mis comillas, potencialmente, puede traer al menos un poquito de ese público más joven de vuelta.
Sí,
porque
sí,
este tipo de cosas son las que generan,
exacto,
mucha atención.
Exacto, es como, no quiero que mis tías me vean, que me manden estos memes de los pajaritos, pero sí quiero estar ahí para presumir como juego, por ejemplo, Fortnite, que ahorita es uno de los juegos más populares, ¿no?
Ajá. Pues si a ustedes les interesa eso o le entran esas cosas, apúrense porque ese tren apenas está saliendo y ya saben que los que llegan primero...
Sí, esos son los que se llevan la marmaja.
Exacto.
Hablando de juegos, actividades...
De juegos que no son juegos.
No legal, bueno, que pueden ser legales o no.
Estos sí son legales, dicen.
Dicen, al menos, si tienen los debidos permisos. YouTube está haciendo cambios en sus políticas de lo que ellos consideran como contenido que es viable, que no viola sus principios y sus políticas.
Y los que sí.
Y pues también aquí hay otro nicho de personas que viven de estos videos y estos contenidos, y son los que
juegan, pero no juegos de video, sino juegos de cartas, de azar, tipo casino.
Maquinitas.
Sí, sí, ¿no? No maquinitas de las de
videojuegos. Sí, maquinitas de las que le...
Sí, las de slot machines.
Exactamente.
Pero yo no sabía que hay todo un nicho, hay todo un segmento en YouTube de gente que se dedica a los videos de juego.
Sí, total.
Y pues no es tan trivial.
No,
trivial.
Es un negocio multimillonario.
Exacto. No necesariamente es que transmitan los juegos, sino es que van y visitan los casinos, te explican cómo jugar. Vamos, está interesante. Ahora, mucha gente, como suele suceder, pues ya se hizo de un estilo de vida, básicamente.
Ya es su chamba. Tiene canales en YouTube que tienen millones de vistas, que están generando ingresos, ¿no? Y que básicamente eso es lo que les da el pan de cada semana.
Claro, con eso pagan la renta.
Sí.
Ahora, esto está muy padre, pero también ya hemos platicado de que puede ser algo súper riesgoso, porque en el momento en el que YouTube diga, ¿sabe qué, joven? Por alguna razón usted ya no juega, literalmente te quedas sin trabajo.
Sí, literalmente.
Y esto fue lo que les pasó en semanas pasadas a muchos de ese segmento. YouTube de pronto empezó a volar cuentas, así, a cancelar cuentas.
Ahora sí que YouTube aplicó el...
Ajá, sí, se aventó un Thanos, se aventó un Yutanos y empezó a borrar cuentas. Pero así, agarren la onda, borrar cuentas de este segmento.
Sí, ni a nada de que, oye, pues haz tu respaldo,
sí,
¿no? Prepárate.
Sí, sí. Sin previo aviso, así, sin...
Les más cayeron.
Nada. Les cayeron por, en la explicación que les dieron, es por repetidas y severas violaciones a sus guías de lineamientos de comunidad, que dicen que prohíben actos peligrosos o violentos que tienen un riesgo inherente de serio daño físico o muerte.
Ahora, que si uno lo lee, dice, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo? ¿Que se atraganten con la moneda?
¿Te tragas una fichita y te ahogas? ¿O cómo? Que está muy raro. pues obviamente muchos de ellos montaron en angustia cósmica.
Sí, sí.
Y se movieron. Algunos han logrado que sus cuentas se restablezcan, pero no todos. El hecho es que YouTube ya tiene una larga, larga historia de que por razones muy arbitrarias puede meterse ya sea con las cuentas de los creadores o con el tema de la monetización, uh-huh, de que tus videos ya no generen dinero.
Ya, ¿sabes qué? A partir de ahora, si no tienes más de tantos suscriptores, si tus videos no generan tanto interacción, ¿no?
Y aún así, que es lo peor, porque sí, los lineamientos o los criterios con los que hace eso son notoriamente vagos.
Sí, son bastante deficientes en su explicación, sí, en su detalle.
Si bien no es una comunidad de las más grandes, ciertamente es muy activa. Y la pregunta es, si a estos cuates ya les pasó, ¿a quién sigue?
Exacto, ¿quién sigue?
Porque si yo fuera un youtuber, digo, del que me gano la vida haciendo esto, pues la verdad es que sí me preocupo. O sea, a ver a qué hora YouTube me ve feo y adiós negocio.
Bajo esta política que leímos, los videos de este cuate del que iba a grabar a los bosques, que se encontraba cadáveres y no
muy
sé
bueno
qué, eso pues creo que está todavía más evidente que podría suspenderse. Obviamente aquí también estamos viendo un tema político de YouTube, que tal vez estos cuates dices, pues no quiero que sea mi imagen, ¿no? Y los otros, aunque tampoco quiere, le generan mucho más tráfico.
Seguramente, o sea, no dudo que sea factor, pero el hecho es que aquí lo está haciendo de nuevo, sin previo aviso, sin explicación, sin nada. Y pues obviamente la comunidad de creadores no puede estar tranquila. Deja tú la de juego, sí, cualquiera.
Sí. Facebook Watch, ¿no quieres echarles un ojito a estos
cuatro? Híjole, si yo fuera ellos, desafortunadamente no es algo tan descabellado. O sea, sería triste que YouTube echara los amorosos brazos de Facebook a toda esta gente que está buscando una opción.
Sí, y que ya tienen su audiencia.
Gracias, digo, no nos tienen por qué agradecer el tipo YouTube. Ok, por otro lado, ay Dios.
Por otro lado, esta noticia es larga y no necesariamente nos gusta.
No, esto está un poco extraño.
¿Quién de aquí estaría dispuesto a ver un documental, un capítulo de una serie de más de 30 minutos? Vamos a dejarlo así, más de 30 minutos
más de 30.
En Instagram. De por sí ya pasan como 3 horas ahí diarias.
Ajá, ahora imagínate.
Ahora imagínate que una de esas se le dedicara a solo un video.
Sí, ¿ustedes le entrarán?
Yo personalmente, y además con este mensaje ambivalente de no, pues te vamos a empezar a decir cuántas horas pasas en Instagram, de ya estás medio frito, sí, ¿no? Además de qué incómodo ver algo más de, ¿no? En tu celular de...
Ese podría no ser el problema. Mi pregunta es, una plataforma como Instagram que vive de lo rapidito, lo breve, de pronto... ¿Amanece toda una sección con contenido de formato largo?
De formato largo, dígase una hora, hasta una hora de longitud de video.
Oye, espérame, ¿que esto no suena algo muy parecido a lo que Snapchat tenía con su pestaña de Discover?
Sí, de hecho, si creían que todavía no había copiado todo, Instagram ya está planeando tener esto justo que dices, en Discover, en Explore, tener algo similar a los contenidos que generaban los medios, los blogs, los sitios, los influencers, que pues ya saben, iban desde aventuras por el mundo hasta pues las noticias del día. Pero en formatos largos, en video vertical y pues ahora sí que igual Instagram dijo no nos interesan sus políticas de privacidad, como bien le dijo, sí, el CEO la semana pasada.
Claro.
Pero dice, pero sí me interesa eso, fíjate que eso me faltaba en la lista, lo había dejado pasar.
Así que dense cuenta, se me hace que Facebook vio el reporte ese de Pew, porque se está yendo por un lado contra Twitch, la comunidad de gamers, sí, de... Sí. ¿Cómo se llama? De que es uno de los fuertes de YouTube. Y por otro lado se está yendo por uno de las, digamos, secciones o elementos que todavía distinguían a Snapchat.
Y que no le había terminado de funcionar tan bien.
Hay que ser honesto, no acababa de cuajar.
No.
Pero de nuevo,
pero Facebook,
no hay nada que Facebook no pueda copiar, pero tampoco hay nada que no pueda mejorar.
Exacto.
Si a ellos les sale... ¡Wow!
Si a ellos les sale y eso garantiza más tiempo en la aplicación y más retención de usuarios con este tipo de videos largos, pues...
Y ponle que a lo mejor una hora es mucho, pero videitos de 10, 15 minutos, no está tan descabellado.
Estaría, le quiero dar beneficio de la duda y estaría dispuesto a ver cómo sería la experiencia, aunque de entrada no me apetece tanto.
No, suena de medio contraproducente o más bien contraintuitivo, estoy de acuerdo. Instagram, no estoy seguro de que el público que ya vive ahí aguantara algo así.
Pero si Twitter probó 280 caracteres y no le ha fallado tanto...
Ok, bueno, ahorita vamos para eso precisamente. Bueno, así que no se sorprenda si el día de mañana ya puede ver series, aparte en formato vertical.
Sí, ¿qué dentro? Tal que su episodio, que su Luisito, que su Rey, que su Miguel. Imagínate estarlo viendo desde su Instagram. Y además, bueno, ya les voy a dar una idea. Además, comentándolo con sus amigos y pudiendo curar escenas y compartirlas directo en su story. Ahí se las dejo.
Ya no suena, tan descabellado. Ok. Oye, deberías de mandarte currículum.
Ya apliqué, pero desgraciados no me voltean a ver. Van a ver, ¿eh?
Ok, bueno. Por otro lado, algo que ya habíamos platicado con mucha frecuencia es... A ver, Spotify, ¿a qué hora vas a empezar a volverte el canal de distribución de todos los músicos que no tienen disqueras?
Sí, sí, y rentable. Y esto ya es algo que habíamos comentado en ediciones anteriores, desde el año pasado, que Spotify pues no estaba en números precisamente negros, ni siquiera.
No, está como grises.
Ajá. Ya iba un poco mejor, pero había dicho o barajeado la idea de que... ¿Y qué pasa si todos estos long tail artists que nadie quiere? Bueno, el que no tiene disquera o el que le puede salir mucho más caro o contraproducente tenerlo porque daría todas sus regalías a la disquera.
Así,
¿no?
Es.
Pues, ¿por qué no? Me los llevo, uh-huh, y cortamos los intermediarios. Yo tengo los derechos, pero también el mismo artista tiene el poder de distribución en otras plataformas, que es bastante bueno.
Sí, la idea es que Spotify ya está empezando a hacer esto y la verdad el trato para los músicos suena bastante favorable. Sí,
suena, no veo muchas contras en no hacer esto.
No, de hecho alguien dice que por ejemplo, el porcentaje de regalías que le pagaría a los artistas sería más bajo que el que le paga a las disqueras.
Aún así mucho más.
Pero con la salvedad de que esa lana se le va directo a los músicos.
Claro.
Ya no tienen que pasar. O sea, el porcentaje que al final de cuentas les llega es mucho menor porque las disqueras se llevan su tajada.
Y ahora sí que modelo de distribución en la plataforma, visibilidad y todo eso, pues, oye.
Claro, aparte, no es dueño de la música.
No. Los artistas son los dueños. Juntos, ellos sí tienen una tajada bastante más jugosa que con los disqueras.
Claro, y también ya lo dijiste. No tiene derechos de distribución exclusivos.
Exacto.
Los músicos pueden seguir manejando su música en SoundCloud, sí, en Google, en Apple. Eso está también interesante.
Y recuerden que a Spotify no le interesa competir contra las disqueras grandes porque sí, eso se le arma y la pisan en un momento, ¿no? Porque también de eso depende su flujo, claro, de efectivo. Pero todos estos chiquitos o medianos, uh-huh, que están saliendo, que van a la Condesa de restaurante a restaurante y que quieren explorar algo ya más profesional,
podrían tener un buen lugar aquí.
Sí, claro. Y ahí sí los escucharían, no como, claro, los restaurantes.
Además, digo, esto es una especie como de guerra de guerrillas de parte de Spotify, pero la verdad es que le veo futuro a
esto. Yo lo veo una vía muy inteligente. Es como tomar a las pymes, las que no quieren las disqueras, las que las mosquean.
Ajá.
Me las llevo y ahí debe haber un buen grueso y un buen negocio.
Claro, digo, ya en volumen.
Sí, en volumen.
Uf.
Jay-Z tiembla. Kanye también, ¿no? Pues,
¿quién quita y el siguiente Jay-Z y el siguiente Kanye sale de algo de esto?
Igual.
Se sabe de cosas más raras.
Ambos, digo, ya vimos cómo ambos están empezando a distribuir ahí su música, ¿no? Uh-huh. Con este mensaje pasivo-agresivo.
Ok. Así que, bueno, si tienes una banda y quieres probar suerte, ya puedes ir a tocar la puerta de Spotify, sí, y a lo mejor ellos sí te dicen que sí.
No pierdes nada.
No pierdes
como
nada.
Nosotros no lo perdimos.
No, de hecho, no. Somos una historia de éxito. Hablando de historias de éxito y de cosas que salieron bien y que no esperábamos que salieran bien.
¿La historia de Cenicienta del 2018?
Pues estamos a un paso de eso, ¿eh?
Sí, ya sí, vamos casi a la mitad.
Es lo que te iba a decir. Si se hubieran tardado un mes más, diría que es la historia del primer semestre del año.
Pero le podríamos decir Comeback Player of the Year.
Ándale, ¿no? Aquí sí.
Creo que sí.
Sí, sí, amerita.
La descripción sí
cae. Amerita, porque amigos y amigas, señoras y señores, esta sí tampoco la veíamos venir, como suele suceder cuando se trata de buenas noticias de Twitter.
¿Sí?
Porque sí, tenemos una buena noticia. No es un ¡ay, Twitter!, sino un ¡wow, Twitter! Se anunció la semana pasada las acciones de Twitter cerraron arriba de $41. Que para los que estén poniendo atención, fue el precio con el que salieron.
Es decir, ya volvimos, ya de ahí vamos, sí, para arriba.
Ya lo hicieron. Este año nada más, las acciones han subido 60%.
Ay, no más.
No me pregunten. Bueno, sí sé cómo le hicieron.
Sí, pero ya lo hemos dicho. Okay. O sea, han tomado acciones, han sido bastante, ajá, digamos que efectivos en lo que han dicho. No, no digamos que en todo el paso.
Ajá. Curiosamente, aquí se revierte la tendencia. ¿Se acuerdan que siempre habíamos dicho que como plataforma era un éxito, pero como negocio es un fracaso? Sí. Ahora ya se revirtió. Ahora, como negocio es un éxito y la plataforma, pues no es exactamente un fracaso con F mayúscula, pero pues sí con F minúscula. A mí lo que me parece casi hasta peligroso es que esto parecería validar todo lo que Jack Dorsey ha hecho.
Y
exactamente.
Y ahí le pongo un gran signo de interrogación. Si han seguido la actividad de Jack Dorsey en las últimas semanas, algo trae ese muchacho. Ajá. Que no sé.
Porque el problema, yo no necesariamente diría que es lo que Jack Dorsey ha hecho. Que hasta este punto podríamos decir, pues está bien. A nivel de negocio, pues ya, ok, aplausos. El problema es todo lo que no ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Y me preocupa que este éxito, que tenemos que llamarle éxito, legítimamente lo es, nos haga olvidar todas las cosas que quedan por hacer. Sí. Porque para mí, el lado oscuro de esta noticia es que este éxito financiero ha venido de la mano de dejar de lado muchas cosas en cuanto al tema de hostigamiento, redes de bots, lineamientos de la comunidad. En ese sentido, el precio que pagamos para esto es la extrema toxicidad de Twitter, que eso no se ha modificado.
No. Nada. Y se puede respetar. Pongan ustedes cualquier apellido, nombre de candidatos de ahorita de las elecciones y a ver cuántos no reciben este ataque de sí. Cuentas anónimas, falsas, no falsas, huevos, no huevos.
Pues sí. Sí. O sea, sí está muy bien. O sea, aplausos, Twitter. Qué bueno. Pero no podemos dejar de lado todas las broncas que trae y que sigue trayendo. Sí, para que sea una compañía rentable y que tenga el éxito que tiene, se necesita que siga siendo la fosa séptica que a veces es. Híjole, yo no sé si nos está saliendo muy caro, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, es por un lado, como dices, una buena noticia que no esperábamos.
No, los pronósticos no
lo teníamos. Pagaba, no. Creo que 20,000 a 1.
Los momios no estaban en su favor, ciertamente.
Y bueno, pues vamos a ver qué nos trae, porque como dices, yo no se lo atribuyo todo a Jack.
Nope.
¿Qué nos trae el gabinete, la administración
el de nuevo gabinete, el gabinetazo de Twitter?
Sí, porque sobre todo, eso sí hay que decirlo, en la TAM sí veo una estrategia mucho más agresiva, un equipo que se está consolidando. Uh-huh. Y vamos a ver.
Ok, vamos. Esto sí es noticia.
Sí.
Así, tal cual. Vamos a ver qué pasa. Pues con esto cerramos las noticias rápidas.
Que no son ni tan rápidas.
Como siempre, nunca fueron tan rápidas. Y vámonos a las importantes. Ay, 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 ay. Instagram otra vez nos la hace. Lleva dos que.
Dos strikes.
No sé si reír o llorar, ¿eh?
Sí.
Corren los rumores de que Instagram está en pláticas para generar una especie de hub, una sección de la plataforma para poder hacer match de influencers con anunciantes. ¿Qué podría salir?
Sí, ¿qué podría salir?
Varias notas han salido en TechCrunch. Ya vimos lo del contenido de forma larga. Pues esto va un poquito de la mano.
De hecho, ¿no? Porque esto ahora sí que es la pieza que falta. Es, ok, ajá, va. ¿Quieren contenido de una hora? Perfecto. ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿No?
Ajá.
Y están buscando justamente a estas personas, sitios o medios que les puedan proveer de esta infraestructura de contenido.
Así es, porque pues tiene que funcionar para ambos lados. Bueno, los tres, para, ¿sí?, la plataforma, para los creadores y los anunciantes.
Y de hecho se habla de un modelo de negocio similar al de Facebook Watch.
O lo que sea que eso signifique.
Lo que sea que eso signifique, que no, hasta el día de hoy no lo hemos podido probar ni ver.
Exacto. Pero el punto es que esto significaría que Instagram ya activamente va a meter las manos para poder machear, para poder poner juntos cierto tipo de creadores y de contenido con los anunciantes. Uh-huh. Híjole, no sé, no me da. Siento miedo.
Tengo miedo en este momento.
De nuevo, ¿qué podría salir mal aquí?
Puede ser una bomba de tiempo, puede ser un tiro al blanco, al, uh-huh, centro. Vamos a ver, ¿no? Hay que darle chance. Yo creo que, así como dijimos, el formato largo puede funcionar o no, Vamos a ver qué, cuál es el shortlist de estos medios influencers y cuáles son las propuestas creativas.
Exacto. Otra noticia importante, que esta sí nos afecta a muchos. Pues si hacen pauta en Facebook, paran las orejas porque esto les va a llamar la atención. Ya platicamos que todo el escándalo de Cambridge Analytica y todos los temas de privacidad y demás, básicamente le han hecho lo que el viento a Juárez al negocio de Facebook. O sea, nada. Queda todavía, todavía queda un mes, ¿no? Antes de que entreguen los siguientes resultados, los trimestres de Q2. Resultados financieros de Q2. Ok, digo, hasta entonces, podremos saber bien, bien qué fue lo que pasó, pero todo parece indicar que no ha habido particulares cambios.
No, y nos estamos metiendo al ojo del huracán. Estamos a escasas semanas de dos eventos
ultra
de alto impacto, sobre todo en México.
Sí, México y lleva dos, o sea, va a ser la tormenta perfecta.
Exacto, y de hecho ustedes lo van a empezar a notar y nos van a contar.
Te puedo decir que yo ya lo estoy notando, pero a nivel de tendencia, independientemente de estos dos eventos, obviamente estamos hablando del Mundial de Selecciones, AdStage reportó que en los últimos 14 meses el CPM, creo que no necesito explicar qué es el CPM, ¿verdad? Lo voy a explicar de todas maneras. El costo por millar de impresiones en Facebook se ha incrementado 51%.
Que es más o menos lo que se va a incrementar, lo que va a subir el dólar versus el peso.
Pues más o menos. Ahora, los incrementos año con año, este enero, por ejemplo, fue de 122%.
Ándale.
Y quiero pensar que estos números son globales. Estos no dan
queremos
muchos detalles.
Pensar porque... de Estados Unidos. Son dos caminos. O globales o Estados Unidos.
Exactamente. Pero de cualquier manera, creo que la tendencia aquí también ustedes la han visto.
Sí.
El costo por millar de impresiones va para arriba. Ahorita en particular está horrendamente arriba.
Y esto pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Desde que, por un lado, cada vez la gente pues tal vez no pasa el mismo tiempo que pasaba antes en Facebook, que hay más anunciantes, ¿no? Cada vez más, no van a la baja, cada vez más personas hacen anuncios.
Ajá. Ahora, aquí los datos que está dando es que los CPMs globales, pero digamos en promedio del estudio, andan sobre 6 u 8 dólares. Estamos hablando de 120 a 160 pesos.
Al tipo de cambio de hoy.
Sí, el tipo de cambio de hoy. Pregúntenos mañana. Pero el hecho es de que yo todavía no veo números de ese tamaño.
No, y también recordemos que este número quizás aplica para Estados Unidos y en México es el precio es sustancialmente económico.
La neta es que sí es sustancialmente.
Pagar en pesos nos conviene.
Sí. En general, la publicidad en México, y es lo que siempre he dicho, es muchísimo más barata que en otros países. Sí. Lo cual no obsta para que también estemos viendo alzas de precios considerables. Sigue siendo muy razonable, pero de lo que estábamos pagando hace un año o hace dos, ahorita, la verdad es que no hay diferencia.
Sí.
El punto es que aun cuando los temas de privacidad y crisis y dramas, pues la verdad es que no le han hecho mella a Facebook, algo así sí pudiera tener un efecto bastante más perjudicial de aquí en adelante.
Sí, sobre todo porque el tema de alcance, de impresiones, es una métrica que sigue siendo relevante para las marcas.
Oh, claro.
Y no es algo que va a cambiar en los siguientes meses, no diría que igual en los próximos años. Por lo tanto, creo que momento de... Y también te lo dice el artículo, ¿no? De tener algunas consideraciones de mejores prácticas para que el anuncio, vaya, tenga un mejor rendimiento.
Ajá.
Y también para empezar a ver cómo se divide ese pie de inversión. No solo en Facebook, ¿no? Porque también hay más opciones.
Claro.
Que hay que también tener en cuenta.
Yo estuve corriendo una campaña hace poco en Twitter, YouTube y Facebook. Y estábamos sacando estadísticas semanales de CPMs. Y la verdad, Facebook sigue saliendo más abajo.
Ok.
Pero ya no tanto.
Ya no tanto.
Twitter y YouTube siguen siendo mucho
si
más caros.
Si metemos a LinkedIn en el mix, ni les cuento.
Sí. El punto es, esto todavía es manejable. Al menos en México me parece que está todavía perfectamente dentro de límites manejables. En otros países ya se está empezando a acercar a la línea amarilla, cuando no a la roja. Pero, de todas maneras, no significa que nos hayamos mantenido al margen de esto. Platícanos. ¿Has visto cómo aumentan tus CPMs de un año acá? De hecho, por ahí tenemos cocinando un experimento entre algunos amigos para poder empezar a mapear esto. Pero para mí, al menos, la respuesta es un sí rotundo.
Que nos cuente la audiencia cómo les está yendo en sus campañas. ¿Se han notado cambios, subidas sustanciales en CPMs?
¿O no?
¿O no? Igual, ¿O todo igual? ¿O los han tenido más económicos? Pues cuéntanos, vamos a abrir la trivia, el poll en nuestro Twitter, Social FM Podcast, para ver cómo están los rangos acá y hacer algo de valor. Para
exacto. En la última de las importantes. A ver, no sé ni siquiera cómo entrarle a esto.
Bueno, vamos a poner el contexto. Ajá. Esta semana fue el evento de los más importantes de Apple, estos que hacen los iPhones. Esos cuates. WWDC, donde básicamente está dirigido igual a la comunidad de desarrolladores.
O sea, ¿no? Es el iOS y el F8.
Exactamente,
el
software es el F8, el equivalente de F8 de Apple. Y en este, pues además de algunos anuncios que no fueron así que, uy, que anuncios.
Memorables, ¿no?
Hubo un punto específico donde, e incluso en el display, en el ejemplo que dieron, usaron a un medio específico para decir, miren ahora lo que va a venir en el nuevo sistema operativo, control de privacidad, y miren si agarramos aquí, por ejemplo, Facebook, miren cómo podemos empezar a hacer un mejor, pues,
manejo
desglose de qué es lo que está teniendo acceso de información y qué no.
Ok, ya. ¿Qué significa esto? Que Safari 12 va a permitirle elegir a los usuarios. Esto es importante porque no es algo que viene por omisión.
Elegir.
El usuario lo tiene que elegir, pero ahí está. Y es el hecho de que va a poder elegir compartir datos con plataformas. Va a permitir o no compartir información con los botones de like de Facebook, que son los grandes metiches o los grandes soplones en toda la web de nuestra actividad. Y todos esos datos se regresan a Facebook y es lo que permite
saber que eres tú, ¿no? Es decir, es un usuario único, es distinto a los demás, ¿no? Sí. Es este número.
Así, el tema de identidad.
Exacto.
Ajá. Y también el tema de hábitos y, por tanto, de intereses.
Correcto.
Este es una de las grandes cosas que Facebook utiliza para poder saber qué onda. Si utilizas Safari 12, adiós, eso ya no se va a poder.
Ahora, ¿qué? Safari 12, digo, sí es ampliamente utilizado por usuarios de iPhone, pero todos también tenemos opción de usar Chrome.
Que yo he escuchado algunas quejas de Safari. O sea,
sí, de hecho,
hay
quejas. Lo están haciendo más integrado cada vez al ecosistema social. Sin embargo, Chrome sigue siendo una opción mucho más rápida, ¿no? Okay. Todavía,
ahí les perspectiva. Va. Sacamos algunos datos. El share of market de navegadores mundial en mayo de 2018, está fresquecito esto, de Safari es de 13.78. Safari en general, supongo que hay varias versiones. Sí. Estamos hablando nada más de la última, Safari 12. 13.78. En México es nada más de 11.17. Vamos, en términos de números, pues no es exactamente así como que muchote.
No.
Pero, pues es, supongo que parte de un segmento que es bastante atractivo, que es bastante lucrativo para anunciantes y todo. Así que por ese lado no es tan despreciable. Ahora, también hay que tomar en cuenta que mucha de la actividad que se lleva a cabo dentro de la app de Facebook permanece totalmente idéntica. Eso no se va a tocar. Es nada más a la hora de que estás navegando, toda esa información que antes se mandaba para Facebook, en teoría, si tú lo eliges, ya no va a suceder.
De hecho.
¿Okay? ¿Es un problema o no? Creo que siendo Apple, obviamente genera una cantidad de atención desproporcionada, muy comprensiblemente. Creo que es más bien como una primera llamada de atención, como un disparo frente a la proa de Facebook. Aparte de que como movimiento de relaciones públicas no podría caer en mejor momento. Bajo riesgo, poca inversión y alto rendimiento. Ahorita nadie tiene peor imagen o peor reputación con el tema de privacidad que Facebook.
Y claro que Apple dijo, pues está en el suelo, vamos a darle una repasada, sí, ¿no? Y aprovechamos para posicionarnos como
los
salvaguardas de la privacidad.
Digo, sería muy feo desaprovechar la oportunidad de patear a uno de tus rivales mientras está en el piso, ¿no?
Claro,
sí. Digo, Apple será Apple, pero no va a dejar pasar esa. Es muy temprano, obviamente, para ver qué efecto va a tener para, en términos ya de anunciantes y de actividad. En cuanto a escala, pues la verdad es que es muy poquito. Es un segmento muy pequeño de los usuarios de internet. Porque como dices, el que tengas un iPhone no necesariamente implica que vayas a utilizar Safari. Creo que es...
De hecho, los usuarios, digamos que de late entry, ¿no? Esos que apenas empiezan a usar el teléfono, igual y sí, porque es lo que viene. Pero los que ya tenemos un poco más de trayecto, pues la verdad es que hay bastantes más opciones.
Ok. Así que bueno, eso por un lado. no todos los usuarios van a estar utilizando esto.
Correcto.
Por otro lado, quizá no todos vayan a querer salirse o les interese siquiera eso.
Y de hecho esto también viene, digo, no lo vamos a abordar ahora, pero viene también con una nota ligada en donde también se comentaba que Facebook trabajó con muchos de estos...
¿Fabricantes?
Fabricantes de teléfonos, de tecnología, bueno, en donde... Pues nada más por eso tenían acceso, digamos que privilegiado, a los datos del usuario del teléfono y a datos no solo de esa persona, sino de sus amigos.
Sí, porque es la otra. Y ahorita ya no nos dio tiempo, lo vamos a platicar probablemente la próxima semana, pero obviamente es otra mancha negra en el historial de Facebook,
sí,
que obviamente Apple no va a dejar pasar. En ese sentido, su timing es impecable. Hay que reconocérselo.
Correcto.
¿Y qué efecto va a tener?
No,
honestamente,
no,
creo que va a ser mucho menos de lo que suponemos.
Sí, sí, sí. Es.
En términos de efectos, consecuencias reales, la verdad es que creo que va a ser mínimo.
A lo mucho, pero será una disculpa. Otra vez.
No, me refiero a que cuántos usuarios o cuánta gente va a salirse del esquema de rastreo y qué efecto va a tener para
no,
los que hacemos.
O sea, al punto aquí no es tanto quiénes se salen o no, sino que, de nuevo, qué controles le estás dando al usuario y si el usuario tenía conocimiento de que eso lo estaba haciendo Facebook.
Así es. Así que, pues bueno. Sí, suena como una noticia muy grandota. Creo que en escala práctica, pues no hay mucho de qué preocuparse ni realmente va a ser un problema. Pero
tendrá implicaciones que vamos a seguir
discutiendo, definitivamente,
¿no? Pero en este momento apenas se está dando este fenómeno.
Así es. Seguiremos informando. Y en la noticia de fondo, esta sí es una noticia de fondo / locales.
Sí.
Porque, bueno, no es muy común, pero Facebook hace unos cuantos días publicó un artículo en el Newsroom.
Ahora sí que es el medio oficial de comunicación de Facebook hacia las personas.
Así es, por parte de Diego Basante, que es el gerente de Política y Gobierno Latinoamérica, en donde se detallan todos los pasos, todas las medidas que Facebook ha tomado para proteger o por lo menos para estar monitoreando las elecciones del próximo julio en México. ¿Okay? Que hay bastantes cosas. Sí,
hay muchas cosas. Muchas de ellas ya las habíamos de alguna manera mencionado.
Totalmente.
¿No? Pero empecemos por algo que creo que sí es importante. La revisión de hechos de fuentes de terceros, pues sí, de terceros que estén validando.
Claro, hay cuatro categorías que se mencionan en el artículo. La primera
validación,
es esta.
Validación de terceros.
Validación de datos por terceros.
Exacto.
Desde verificado 2018, también está
AFP.
AFP, la AFP, ¿no? Agencia France Press. Y hay también una serie de cosas que está haciendo Facebook para detectar y quitar las noticias falsas.
Exacto, ¿okay? Dice que si ve que la difamación, que el tigre, que el no sé qué, pues esto ya, digamos, tiene ciertos controles. Y lo que están también diciendo es que cuando se detectan historias falsas, que
van
para afuera o se les corta el alcance o las vistas hasta en un 80%, así es de que se nulifican, ¿no?
Exacto. Ahora, aquí viene una de las espinosas. Integridad de las elecciones. Aquí se han tomado cuatro medidas. Cuentas falsas. Han estado quitando cuentas falsas, pero en cantidades industriales. Y de hecho, algunas personas inclusive han notado que sus likes han estado bajando,
sí,
por esto. Y no es un problema, al contrario. Pero creo que esto sí se ha hecho y definitivamente es un punto a favor.
El tráfico de likes.
Pero, por supuesto, más de 200,000 likes falsos. Que inflan popularidad y demás, han sido también dados de baja.
No trates como a, no sé, a cualquiera de los tres candidatos como Margarita tenía de audiencia en sus meetings, ¿no?
El hecho de estarse haciendo pasar por otras personas, cuentas que se hacían pasar por políticos, también va para afuera. Y una cosa que se llama el megáfono de seguridad, que se invitó a los administradores de las páginas políticas a que activaran su autenticación de doble factor para que no les hackeen la cuenta, que es bastante pertinente.
Sí, y altamente probable en este periodo.
Medidas razonables.
Básicas.
Básicas. No es todo lo que me gustaría ver, pero vamos. Luego, también la cooperación con la autoridad electoral.
Con INE, con ¿no? INE. Que al final lo vimos en un anuncio que se comunicó también justamente en Facebook, ¿no? Uh-huh. Donde se explicaba qué es lo que están haciendo en conjunto, ¿no? Desde tener acceso a productos de temas cívicos.
Cívicos.
¿No? Esto del Facebook Live, que seguramente el domingo habrán visto o verán el debate en Facebook, ¿no?
Y también el hecho de compartir más ampliamente los materiales que se distribuyen por el instituto.
Exacto.
Por no hablar también de que ha habido una capacitación, y esto creo que sí nos consta.
Sí, 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 esto sí, esto sí.
Del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral de cómo funciona la plataforma para efectos de mejora de transparencia, seguridad y demás. Ciertamente no duele, creo que todavía hay mucho que hacer, pero al menos también se dieron primeros pasos.
Y el último, creo que este sí es el más importante.
Sí.
Porque aquí se trata de no solo cómo evito que haya pues noticias falsas o jugadores que estén influyendo o infringiendo políticas, sino cómo también contribuyo con la sociedad para darles más información.
Claro, el tema de participación cívica. Va a haber una pestaña de temas, issues, no sé cómo lo han traducido en español, issues o problemas o temas, que se llevó a cabo en conjunción con la UNAM, que va a haber estar dentro de las páginas de cada candidato.
Que te va a dar así como más datos, más información sobre perspectivas en corrupción.
Temas específicos.
Empleo, seguridad.
Ajá. Perspectivas. Va a crearse una sección también que se llama ballot, no sé si será como boleta.
Ajá.
Centro de información para los votantes que quieran averiguar más acerca de los candidatos.
¿Quién está, yendo para qué puesto?
Exacto, ¿no? Va a visitar las páginas de candidatos y va a comparar las perspectivas en diferentes. Es como un lugar donde se hace una compilación, donde se centraliza la información.
Como el wiki candidato de Facebook.
Ok. El tema el botón de votante informado, donde te va a mandar a fuentes oficiales para ver temas de boletas, horarios, sí, toda la información útil.
Nada de toda la guerra sucia de llamadas intimidatorias, de todo lo que está pasando. Bueno, Facebook con esto va a poner su granada de arena.
Así es. Y también lo que llama el megáfono de la elección. El mero día de la elección, si es importante, va a haber un mensaje que les va a recordar a la gente que se va
oye,
a
huevón, votar. Oye, huevón, hoy es la elección. Párate y sal.
Si no seas Aragán.
Párate y
no
sal.
No seas Aragán y párate y ve a esta,
te queda
a esta
más
casilla.
Cerca,
sí, exacto. Porque te va a decir qué casilla, dependiendo de tu ubicación, te queda cerca. Obviamente no tiene datos de tu IFE, no puedes saber en dónde te toca, pero sí te va a decir qué casillas están cerca de donde estás.
Lo cual está bastante bien, pues sobre todo para gente que igual y no está tan informada o se le va la onda.
O si tienes la información ahí luego,
sí,
luego.
Sí, no hay es menos probable que no vayas.
Exacto, no te puedes hacer pato tan sencillo. Exacto.
Y el último punto es que aleatoriamente va a seleccionar a varios de ustedes como funcionarios de casilla digital.
Sería bueno.
Que todo esto que ya les dijo Ángel, ustedes van a encargarse de administrar esta información,
claro,
y de validarla. Eso no, pero imagínense.
¿A poco no sintieron así como friecito?
¿Qué? Además de que ya veo pura basura política esto.
¿Le tengo que entrar?
Tengo que hacer un ciudadano responsable en Facebook.
Pues sí, la verdad es que no, tampoco llegamos a... Pero el hecho es que ya hay muchas cosas que están en su lugar. Hay muchas iniciativas que se han tomado. A mí me queda todavía el mal sabor de boca de que no se echó a volar el tema de publicidad política.
Sí, sí, eso no les alcanzó.
Es que ahí sí me quedo con un mal sabor de boca, porque creo que era una de las cosas más importantes.
Sí.
Entiendo que apenas está en prototipo en Canadá y en Estados Unidos, que no es cualquier cosa, pero me hubiera encantado el que eso ya estuviera en su lugar. Y pues no.
Pues no llegó, pero lo esperamos. Ahora sí, Facebook, lo esperamos a las siguientes elecciones.
Digo, Dios sabe qué vamos a tener en los otros 6 años, imagínate.
Exactamente.
No sé si queramos asomarnos tan lejos. Ok, pues con esto damos por terminadas las noticias de fondo y ahora vámonos a los saludos.
Bueno, y entre los saludos de esta semana tenemos a El Mau. Muchos saludos también, gracias por sus shares. A Verónica Díaz, a Jesús Reyes. Bueno, ya cumplimos con el hablar del tema de Apple y de la privacidad. Santiago Tosco, también obviamente Jorge Eraña, Nayeli Cisneros, por supuesto, David Austria, como cada semana, nuestros Power Users, Anita Valerio, Grilberto, que también es conocido como Ancionauta. Tenemos también a Nuno Acosta con algunas cifras interesantes que nos comparte. El mismísimo John Álvarez, Katyn Zdanova también. Muchos saludos hasta Tijuana. Por acá también está Giovanna. Giovanna, muchos saludos. Nuestros nuevos seguidores, Billy Lu Sastre, Diego Elizalde, Santiago Tosco, que ya lo mencioné. El mismísimo apóstol Antonio Salgado, muchos saludos, gracias por compartir cada semana. Daniel Carpinteiro, Fanny Cámate por favor, ¿no? Con su nuevo nombre. Armando Negrete, claro que sí. A Monini, muchos saludos, Monini. Saro Fernández y a Gali Pusel y a todos los que se burlaron de nosotros y de nuestro meme ahí que pusimos. Luis Dardón, por supuesto, también. Teresa Limón, Laura Ramírez, Melodramatic Girl, también un saludo para ti también. Híjole, Cristian Tomé. Bueno, pues tenemos varios por ahí. Si se me fue uno, pues me avisan. Vamos a pasar a Facebook, a los que nos pudieron consumir por ahí. Que recuerden, también tenemos la edición en Facebook cada semana, cada lunes en video, para que su plan de datos lo incluya, pues le salga gratuito. Saludos a por aquí. Enrique Shakur, por supuesto, también. Un saludo hasta allá, hasta las ardientes tierras de Mérida. Joe Luis, Gustavo Sánchez, Luis Alberto Castro, Héctor Medina y Marcela Rodríguez, muchas gracias esta semana por estar ahí presentes en Facebook. Y bien, con esto llegamos al fin de esta semana. Sigan pendientes a nuestro Moments, a los enlaces que compartimos semanalmente en Twitter.
Bueno, pues con esto cerramos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
Pues ha sido una hemorragia de placer. Chao.
Social FM.